Bendiciones, bendiciones y muy buenos días a nuestros hermanos en Cristo, muy buenos días al pueblo de Dios, bendiciones a todos nuestros hermanos, amigos en Cristo, familia, amistades, ¿verdad? Y personas que nos acompañan en esta mañana, que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide, que el Señor los guarde y que el rostro del Señor brille siempre sobre sus vidas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra. Así que en esta mañana, hermanos, tenemos un mensaje muy bonito. Invite a sus amigos, invite a su familia. Si usted está manejando o hoy en este día le tocó trabajar, pues si su trabajo lo permite, ¿verdad? Trate de poner atención a este mensaje que tenemos en este día, un mensaje muy importante para las familias, para los matrimonios. Y también si usted no trabajó, pues invite a sus amigos, a su familia a escuchar este mensaje. Compártalo también con otras personas que usted cree que les va a ayudar para su crecimiento espiritual, les va a ayudar para su vida. Y bueno, como siempre, ¿verdad? Para glorificar el nombre del Señor, siempre son los mensajes para nuestra edificación, pero para que el Señor también sea glorificado, para poner la palabra por obra y obedecerla. Así que en esta mañana, antes de iniciar el mensaje, vamos a cantar una alabanza, como cada sábado ahora nos encanta y nos gusta alabar al Señor, darle la gloria y honra a través de cantos, de alabanzas a su nombre. Así que acompáñenos en esta mañana.
Bueno, no sé qué tan popular es esta canción, esta alabanza, pero pues esperemos que primeramente que le agrada a Dios, primeramente. Y a otra para ustedes también. Yo solamente la había escuchado a un predicador que iba en nuestra iglesia y pues quizás sea un canto original de él, no la verdad no sé. Pero bueno, la canción está bonita y bueno, vamos a empezar. Gloria queremos ver, tu voz queremos oír, abre los cielos, muestra tu gloria. Tu gloria queremos ver, tu voz queremos oír, que brille tu rostro sobre tu pueblo. Admirable, misericordioso, Rey eterno, consolador. Enciende mi vida como antorcha encendida con el fuego divino de tu amor. Enciende mi vida como antorcha encendida y que muchos conozcan tu perdón. Enciéndenos, tu gloria queremos ver, tu voz queremos oír, abre los cielos, muestra tu gloria queremos ver, tu voz queremos oír, que brille tu rostro sobre tu pueblo. Admirable, misericordioso, Rey eterno, consolador. Enciende mi vida como antorcha encendida con el fuego divino de tu amor. Enciende mi vida como antorcha encendida, y que muchos conozcan tu perdón. Enciéndenos, enciéndenos, enciéndenos. Encienda.
Sí. Gloria a Dios.
Y sí, bueno, como dijo mi esposa, es un programa para, pues, es para matrimonios, pero enfocándonos más que nada en el rol de la mujer, porque la semana pasada estábamos hablando acerca de el hombre, ¿verdad? La cuestión acerca de cómo se debe comportar un hombre o cómo ser el líder de la cabeza del hogar, y cómo al no hacer eso se empieza a desmoronar completamente la base de la sociedad, la familia. Se empieza a desmoronar porque el hombre no toma su rol como líder. Y ahora en este programa nos vamos a enfocar en el rol de la mujer, también siendo partícipe y de veras cumpliendo con el rol de la ayuda idónea que Dios ha deseado desde la creación, ¿verdad? Cuando Adán estaba solo y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le vamos a hacer una ayuda que sea apropiada, porque, pues, vamos a poner, por ejemplo, que Adán ya tenía que arar, ¿verdad? Ya tenía que arar el campo en ese momento. Y ahí, pues, hay animales de campo que técnicamente le pueden ayudar a hacer el trabajo más rápido. Le pueden ayudar un buey, una mula, un caballo, le puede ayudar. Pero no es su ayuda idónea, ¿verdad? Al fin de cuentas, esa es solamente una ayuda. Es como decir que ahora, pues, mi carro me ayuda a llegar a un lugar. Y es todo lo que hace, o sea, es una ayuda que tengo, pero no es mi ayuda idónea, ¿verdad? No es como si me voy a sentar con mi carro, ahí dentro de mi carro, y platicar con mi carro y esperar una clase de respuesta, porque la ayuda es de mucho aspecto. Y uno de ellos es eso, ese compartir, porque ¿por qué no era bueno que el hombre estuviera solo? Por eso, por la misma cuestión de la soledad, o sea, la soledad es triste. La soledad es una, no sé cómo describirlo, ¿verdad? Sin llegar a esa circunstancia que estás solo. Y sabemos que quizás nosotros hemos pasado momentos de soledad y hemos hecho programas acerca de la soledad. Y todo lo que causa la soledad, que era una tristeza, aún en los animales, me he fijado, uno los ve, o sea, si de verdad les pone atención, un animal solo también es un animal triste. O sea, es algo que por eso necesitamos. Dios lo hizo parejas a los animales. Por esa cuestión, no solamente por la cuestión de la procreación, ¿verdad? Sino también porque pues, la soledad mata.
Claro, pues Dios hizo para ayuda y compañerismo, ¿verdad?
Exacto, compañerismo. Entonces, aunque hay muchas cosas que me ayudan, pero yo tengo una ayuda que es apropiada, de acuerdo al propósito de Dios. Una ayuda que va más allá de lo que las otras, así la otra creación me puede ayudar. ¿Cuántos hijos no se han refugiado en una madre? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el mejor lugar para refugiarse, en los brazos de una madre, en el regazo de una madre, uno se refugia como hijo. Igual un hombre también tiene una necesidad similar con su esposa. Y recordando lo que hablamos la semana pasada acerca del hombre, aunque es un líder, es un hombre, es la cabeza del hogar, eso no quiere decir que es inmune a la necesidad que tiene de una pareja, ahora sí, disculpe la redundancia, que le haga pareja, ¿verdad? No solamente una mujer que esté preparando comida, una mujer que solamente esté pues limpiando la casa. O sea, esa no es una ayuda idónea. Y quisiera enfatizar esto muchísimo, Porque yo sé que hay responsabilidades compartidas en el matrimonio. Y en términos generales, el hombre es el que se gana el sustento. En términos generales, yo sé que ahora en día ya están las mujeres también por cuestiones de necesidad, también trabajan porque la vida está más cara. Y entonces ya se empiezan a descuidar un poco esas labores del hogar. Y no queremos, créame, no queremos caer en lo que el feminismo y el machismo y eso. O sea, no estamos aquí para discutir acerca de esas cosas, sino solamente del propósito que Dios tiene para el hogar y para la mujer. Y queremos hacer esto súper claro, porque seguro alguien nos va a mandar mensajes, correos o algo, y nos va a decir que tenemos una percepción de las cosas que es demasiado anticuada. Pero pues la Biblia no se equivoca, ¿verdad? Y sabemos, cuando Dios nos quita el velo de los ojos, podemos ver que la sociedad se desmorona porque las cosas no están en orden de acuerdo a como Dios ha querido. Y eso es para las dos personas, para los hombres y las mujeres. Los hombres no están haciendo su rol, o sea, se toman el rol como de patrón, no como de el líder de su casa. Y entonces agarran a la mujer como criada, como solamente la asistente, la secretaria, como usted le quiera decir. Es todo lo que ven. Entonces, ahí está mal. Y luego está el rol de la mujer, que también ahora con la cuestión del feminismo, que de tanto oírlo se empieza a meter en el pensamiento de la mujer. Pero mire, hay unas... Hay algunas razones por las cuales los hombres casados se quejan de su pareja. Y quizás muchos dicen, bueno, es que los hombres se deben de aguantar, ¿verdad? Porque por eso son muy machos. Pero no dejan de ser personas, ¿verdad? Yo, que nada, porque soy hombre, ya no tengo sentimientos. A mí también me da hambre, a mí también me insultan, me lastiman el interior. O sea, igual, las mismas cuestiones que le suceden a una mujer también les sucede al hombre, porque somos hechos de la misma carne, ¿verdad? Entonces, ahí estaba leyendo, y en general esto es como lo más común. Siempre va a haber diferencias, ¿verdad? En un matrimonio, siempre hay diferencias por cuestiones diferentes, así pequeñas. Pero en general, las quejas de los hombres en un matrimonio caen en este grupo de quejas, de molestias. Los hombres se quejan de cuánto se quejan sus esposas. Y créame, yo lo he escuchado. A veces vamos a visitar a personas y al momento que entra el esposo, dice, ¡ay, viejo! ¿Verdad? Viejo, así le dicen en México, ¿verdad?
Por esposo. De cariño.
Sí, pues, no, ¿por qué no le dicen nombre, verdad? Le dicen, ay, viejo, le dicen por su nombre. Viejo, que el perro hizo esto, que el agua está goteando, que la luz ya llegó tarde la factura. Que, o sea, es una constante queja de las mujeres, de prácticamente todo. Y a veces es lo que el hombre no quiere escuchar. O sea, viene cansado de su trabajo, donde, créame, hay más quejas que en una fila del gobierno.
Del gobierno.
Hay más quejas ahí.
Donde se quejan mucho.
Sí, entonces, empezando con eso, ¿verdad? En vez de recibirlo con un saludo o decir, oh, ya estás aquí.
O cómo te fue, ¿verdad?
Una pregunta de cómo te fue. No, estamos luego a asaltarlo. No, fíjate que está goteando, a ver si lo puedes arreglar, que esto está mal, que el perro se escapó y hay que ir a buscarlo. O sea, una cosa y otra. Usted puede, llene ahí los espacios en el renglón que quiera. Otra cosa es que están aburridos con sus esposas. Y no que estén aburridos con su esposa, ¿verdad? Como decir, ya me aburrí, esta quiero una nueva. Sino que la mujer deja de buscar algo nuevo para ella. Entonces, fíjese lo que sucede. Hay personas que no saben cómo platicar, no saben cómo conversar, pero también no buscan temas para conversar. O sea, personas que se dedican al hogar, solamente se dedica al hogar, está limpiando, 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 limpiando constantemente, atendiendo a los niños y limpiando constantemente. Y es todo lo que hace. Entonces, el hombre cuando llega, quiere conversar quizás de cosas de su trabajo o alguna cosa curiosa que le sucede. Y una mujer como está, vamos a decir, está más, un poquito más encerrada. Y ya no siente necesario conversar. Ya es solamente, bueno, pues hice frijoles. Y ya esa es su conversación, ¿verdad? Entonces ahí se va deteriorando. O sea, no hay un punto de unión entre las dos personas porque ya no hablan el mismo lenguaje. Y recuerde, algo bien importante que consideremos es que la persona no ha cambiado. La persona sigue siendo exactamente la misma persona con la que usted se enamoró. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Llega este aburrimiento, ¿verdad? Entonces ya nada vale la pena conversar, porque no, si le digo de esto, no le va a importar. Y eso va para las dos personas, ¿verdad? Porque también, no, si le digo a mi esposa del trabajo, pues no le interesa, ¿verdad? Yo puedo ver en su rostro que no le interesa. Igual cuando la mujer empieza con cuestiones de la casa, dice el hombre, pues no tiene algo más interesante que decirme, ¿verdad? Y se vuelve una aburrición, o sea, se vuelve esa tendencia a la costumbre, y se va haciendo una costumbre no conversar, y se vuelven intolerantes. O sea, es que va gradualmente, va subiendo esto, al punto de que dicen, no, es que, ¿sabes qué? Ya no me interesas, pero es porque ninguna de las dos personas ha hecho algo al respecto, ¿verdad? Y créame, hemos visto parejas donde, o sea, una persona es súper extrovertida y la otra bien introvertida. Y causa esas diferencias. Lo que antes era una fortaleza, ¿verdad? Porque un extrovertido necesita alguien que lo escuche, ¿verdad? Y a veces, y obviamente el introvertido también necesita que lo escuchen de vez en cuando. También algo que es muy común, según estas encuestas, los hombres creen que sus esposas están aburridos con ellos. O sea, es la misma cuestión, ¿verdad? Porque ya no hay, parece que ya no hay nada en común. Cuando debería ser que tienen más en común, porque han pasado más tiempo juntos, deberían tener más cosas en común, ahora no tienen nada en común de repente. Y entonces los hombres también se sienten rechazados por la cuestión de que sus esposas no encuentran como ningún agrado en ellos. ¿Verdad? Todo lo que hacen los hombres está mal. ¿Que por qué pusiste los zapatos ahí? ¿Que por qué no has limpiado el jardín? ¿Que por qué el carro está, le chilla la llanta? ¿O qué sé yo? ¿Verdad?
No me has cambiado el aceite del carro.
Sí, no me has cambiado el aceite, ¿verdad? O sea, no te he visto en una semana prácticamente, pero ahorita lo que quiero que hagas es que cambies el aceite del carro. En vez de decirle, bueno, yo te quiero dar un abrazo, ¿verdad? Quiero estar unos momentos contigo. No, todo lo que hace el hombre está mal. Es una queja muy común de las mujeres, bueno, más bien de los hombres, por cuestión de las mujeres. Algo también muy, muy importante, que ya no hay relaciones sexuales. Eso es súper importante y eso desaparece del matrimonio. Desde ahí está un problema tan grande, rompiendo el mandamiento de Dios, que dice, pues, se van a unir y van a ser una carne. Y la única manera en que la que son una carne es cuando tienen relaciones. Y eso es completamente borrado del matrimonio. Y quieren que el matrimonio esté bien sin esto. Y fíjese lo que sucede. Y pueden dar cualquier excusa, cualquier razón, pero eso no quita la responsabilidad. No quita la responsabilidad que podamos tener hacer con nuestra pareja. No tener relaciones sexuales causa división. Causa una división no solamente física, causa una división espiritual. Causa una división tan grande en el matrimonio que fuerza a una persona a que busque en otra persona lo que en la casa no se le da. Y luego dicen, ¿por qué mi esposo me engaña? ¿Por qué mi esposa me engaña? Por cuestiones así. Porque se ha cerrado la puerta de la intimidad está cerrada. Y igual, le puede decir de cualquier cosa. Dice, no, es que estoy agotada, es que la menopausia, es que estoy pasando por problemas, estoy aburrida, es que cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que el hombre esté frustrado con tantas negativas de la persona? ¿Cuánto tiempo? O sea, hágase la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo relaciones con su pareja? Hay personas que han tenido pasado meses, imagínense. Otros casi una vez al año. Es que yo creo para allá del aniversario, y dice, bueno, es el aniversario de la última vez que tuvimos relaciones, y pues vamos a tener relaciones hoy, nada más porque es el aniversario. Pero no por otra cosa, imagínense el hueco que crea eso en una relación. Y créame, no hay ninguna excusa para esto. Verdaderamente no hay ninguna excusa para eso, porque es un mandamiento de Dios. Que sean una carne. Y si no lo está cumpliendo, entonces usted está rompiendo esa parte del contrato, ¿verdad? Y dígame, si antes se amaban tanto de tal manera que andaban buscando cualquier rinconcito oscuro para entregarse físicamente, y como ahora que está a la mano, ahora está tan lejos. Y recuerdo una conversación que tuve con un amigo, y él me dijo, dice, si yo no sé qué les pasa a las mujeres cuando se casan, sí, pero es como completamente apagan todo. Así, completamente apagan todo. Yo no sé cómo le hacen. Y este hombre estaba teniendo una relación extramarital por esta cuestión, porque se había cerrado la puerta para él en su matrimonio. Y yo sé, ¿verdad?, que no hay hombre perfecto, no hay un matrimonio perfecto, pero tenemos que hacer el esfuerzo como cristianos, que al cumplir la voluntad de Dios. Porque Dios nos dijo, ok, voy a hacer la ayuda idónea y cada quien viva separado, cada quien viva en su cuarto. No, es una relación. ¿Okay? Y si esa relación está fallando en ese aspecto, tiene que ver por qué está fallando. Porque de acuerdo a lo que sucede con los hombres, ellos están buscando como esa... No le quiero decir recompensa, ¿verdad? Pero quiere ese reconocimiento de que usted ama a esa persona. De que usted como mujer ama al hombre y lo recibe. O sea, lo recibe en esa intimidad diciendo, todavía te amo. Pero imagínense, si se pasan los meses, si se pasan meses y meses y meses y usted no tiene relaciones con su esposo porque está cansada, porque está aburrida, porque le duele la cabeza, porque no sé qué tanto pretexto pueda haber. Le está diciendo todos los días a su esposo, le está diciendo, yo no te amo. Yo no te amo. Y es un recordatorio diario. Diario, diario, diario le está diciendo a su esposo, yo no te amo. Yo no te amo. Yo no te amo. Imagínese qué es lo que causa eso en su esposo. Algo tan simple. Y somos hechos para amarnos, pero esto va a causar tantos problemas en su matrimonio, ¿verdad? Que el hombre se va a separar espiritualmente de usted. Algo así. También hablan un lenguaje amoroso diferente. Los hombres y las mujeres hablan un lenguaje amoroso. Y yo sé, las mujeres son más románticas, ¿verdad? Eso ya lo hemos... sabido por mucho tiempo. Las mujeres son más románticas, más detallistas, más esto, cosas que los hombres no son. Entonces hay un conflicto por esta cuestión. Y también no hay unidad parental. Y eso refiriéndose como a las familias que ya tienen hijos. Se oponen en lo que es la autoridad. Vamos a decir, si el papá le dice, ok, no vas a ir a tal lugar, a su hijo. El hijo corre con la mamá y dice, oh, sí, tú no te preocupes, yo hablo con tu papá, tú vete. Ahí es eso que hace un gran problema, porque le está restando autoridad al hombre, lo está quitando del lugar que tiene como líder de la cabeza, del hogar, perdón. Entonces, ahí también hay ese problema. Y otra cosa que también se quejan mucho los hombres es que las mujeres, sus esposas, no se apartan de su familia. No se apartan. O sea, siempre están con la mamá, siempre están en el teléfono con la mamá, siempre están o ya se dedican más a los hijos. Los hijos son el foco de la atención. y hacen el esposo al lado. Entonces, esa no es una ayuda idónea. Porque recuerde que los hijos se van a ir. Y usted va a seguir con su esposo. Si su esposo la aguanta todavía, ¿verdad? O si todo sigue adelante con el matrimonio. Todo sigue adelante. Los hijos se van a ir. Y luego ni se van a acordar de usted. Porque acuérdese que está escrito. El hombre se unirá a la mujer y dejará a los padres. Así es que todo este amor, toda esta cosa, todo esto que está derrochando sobre sus hijos, créame, su esposo lo está resintiendo porque lo está haciendo al lado. Usted conoció primero a su esposo, ame primero a su esposo. En cualquier momento, ¿verdad? O sea, muéstrele amor. Pero se vuelve una situación donde no, es que es mis hijos. ¿Y el esposo qué? El esposo también es de carne y hueso. El esposo también tiene sentimientos. Si usted cree que está lastimando a su hijo porque no le pone atención, su esposo también es un hombre, como así como su hijo, y también tiene sentimientos y también está siendo herido constantemente por sus desmanes, sus desplantes, por todo esto que dice, no, es que es hombre, tiene que aguantar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí están los problemas. Tantas quejas que tienen los hombres acerca de mujeres. Las que deben ser ayudas idóneas.
Así es, y una de las cosas, hermana, es que nosotros tenemos que apoyar a nuestros esposos en todo. Mi esposo tocó temas, a puntos muy importantes, ¿verdad? Y yo voy a agregar aquí un poco más, porque muchas de las cosas que pasan en nuestros hogares a veces viene cayendo en responsabilidad en nosotras, como descuido, también falta de sometimiento al esposo, desacuerdos en varias áreas, y como lo mencionaba mi esposo hace un momento, eso de las familias crea mucho conflictos en los matrimonios, y hemos visto, ¿verdad?, cómo matrimonios, no solo en la vida cristiana, también amigos, familiares y gente que usted conozca, eso ha traído conflictos en mucho tiempo, porque dice la palabra del Señor que tiene que haber unidad en el hogar, en muchas áreas, ¿verdad? Y una de esas es también que tenemos que estar de acuerdo. En el libro de Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Tiene que haber unidad y acuerdo en todas las áreas que nosotros estamos en un matrimonio. Mira, hermano, un matrimonio con pensamientos divididos nunca va a salir adelante. Un matrimonio que siempre está dividido, el esposo piensa de una manera y la esposa piensa de otra. Si el esposo dice, y siempre se ve esto, ¿verdad?, en los días festivos, en cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, reuniones familiares, dice el esposo, vamos a ir con mis papás. Y dice la esposa, no, pues vamos a ir con mi mamá. Y ahí empiezan los desacuerdos, ¿verdad? Y es el día de mi cumpleaños, yo no voy a invitar a tu familia. No, pues yo sí quiero que invites a mi familia. Y empiezan los pleitos y las divisiones entre el matrimonio. Eso también casi siempre se ve, pero nosotros tenemos que llegar a un acuerdo y tenemos que arreglar eso, porque se va fracturando con los años, y empieza también a haber una división y pues casi no se ve, ¿verdad?, que el hombre diga, me voy con mi papá. Sí, pero
no, pues, tan común.
No tan común como las hijas, como nosotras las mujeres, ¿verdad?, que dicen, yo me voy a ir con mi familia, o tú te quedas ahí, yo me voy a ir con mi familia, o si me acompañas, bien, y si no, pues yo me voy. Entonces tenemos que estar de acuerdo en todas las áreas, porque eso viene trayendo una división en nosotros. Y la palabra del Señor, hermanas, nos dice que nosotros tenemos que someternos a nuestros esposos. Hay que recordar que nosotros ya somos una familia. Por eso dice Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y nos creó a nosotras como la ayuda ideal, la ayuda adecuada y la ayuda correcta para él. ¿Verdad? Si así fuera, pues Dios lo hubiera dejado a Adán lleno de mascotas, perros, gatos, caballos, aves, y no, pues ahí está Adán, pues tú eres
ocupado,
feliz,
sí,
ocupado con todos los animales, pero no, dice la palabra que para él no se encontró una ayuda correcta para lo que él necesitaba, y por eso Dios nos creó a nosotras, ¿verdad? En Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona o mujer, ¿verdad? Porque del varón fue tomada o fue hecha. Entonces, aquí en el versículo 24 dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en una sola carne, o los dos se convierten en uno solo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer casi todas las cosas todos juntos, no tenemos que estar divididos en pensamientos ni ideas, tenemos que estar unidos en una sola mente y en un propósito, hermano. Porque si no, se empieza a hacer esa división y con los años crea muchos conflictos, muchos problemas. Y después vienen las separaciones, ¿verdad? Después vienen los divorcios y luego las personas pues ya no quieren hablar. No, pues es que tú siempre estás pensando de esta manera y yo te digo que hagamos las cosas así. O tú siempre estás con tu familia, o tú siempre estás cansada, o tú siempre esto. Tenemos que ver también nosotras en el área en que nosotros estamos fallando, y como la semana pasada nosotros estuvimos hablando el tema del esposo, pues ahora nos toca a nosotras nuestra responsabilidad delante de nuestro esposo. Y sí sabemos, hermanas, que nuestro esposo o algunos hombres, ¿verdad?, a veces fallan en unas áreas, no son perfectos, no lo hacen todas las cosas como nosotras quisiéramos. Es que yo quisiera que mi esposo fuera romántico. Es que yo quisiera que mi esposo me trajera flores. Y el esposo ni es romántico, ni te lleva flores, ni te va a llevar, ¿verdad? Y a veces está uno, no, pues es que yo quiero que él sea así y él quiero que... Hermanas, a veces cuando nuestros esposos no son así, nosotros no los podemos obligar. Pues hay que orarle a Dios, ¿verdad? Que se acuerde y que nos traiga una florcita de vez en cuando. Pero tenemos que estar unidos, porque si no, eso va a empezar a crear conflictos y a la larga va a traer muchos problemas, muchas divisiones, muchos desacuerdos. Y nosotros como matrimonios, si estamos divididos en pensamientos, no vamos a salir adelante. A veces nos divide que porque la mamá le quiere dar mucho helado a los hijos o a la hija, ¿verdad? O empieza a solaparle o a esconderle al esposo las cosas que están haciendo nuestros hijos. Y uno no, es que no le voy a decir a tu papá, no te vaya a regañar. O yo no le quiero decir esto, ay, que fulanita anoche llegó de madrugada. Pero que no se vaya a enterar tu papá, porque nos va a poner parejos tanto a ti como a mí. Entonces, si nosotros empezamos a ocultar esas cosas, ya estamos en desacuerdo. Y todo eso, hermano, crea un conflicto en el hogar. Si nosotros no tomamos a nuestro esposo para comentarle los problemas del hogar, los problemas de la familia, los problemas de eso, entonces le estamos ocultando información, le estamos ocultando cosas a nuestro esposo, y también el que haya secretos en un hogar también trae muchos problemas. ¿Cuántas mujeres no le ocultan a los esposos tantas cosas que hacen, a dónde van o a qué visitan o qué lugares frecuentan? O cosas personales, ¿verdad? O familiares. Y lo dice, no, pues es que mi esposo no me comprende. Es que yo le digo y no me entiende. Es que yo le quiero mencionar esto y él no me comprende. Es que no lo va a entender. Es que él tiene el carácter muy fuerte. Yo pienso de una manera y él piensa de otra. Y hay que orar, hermana. El matrimonio no es fácil. Y yo sé que el tema de este día no es el matrimonio, parece, ¿eh? Porque mi esposo empezó a hablar de cómo la pareja el matrimonio. Pero el tema es más que nada de la mujer, de cómo nosotras, Dios nos ha creado para ayudar a nuestro esposo. Entonces, nosotras, hermana, tiene que haber sabiduría para que nosotras podamos arreglar las cosas en el hogar, porque la vida en matrimonio no es fácil, siempre hay tropiezos, hay altas, hay bajas, hay situaciones, tormentas que se vienen a nuestra vida, y no es fácil solucionarlas, ¿verdad? Mi esposo ya mencionó algunas cosas sexuales, cosas, problemas, el esposo a veces siente que él no, dice, yo me siento como que no le importo a mi esposa, como mencionaba la esposa, yo siento que no le importo a mi esposa, nada más está trabaja y no me pone atención. Todo hay que llevarlo en oración, hermanos, porque no es fácil, pero con la ayuda de Dios nosotros salimos adelante, con la ayuda de Dios, y siempre y cuando orando, leyendo la palabra para que el Señor nos hable, para que el Señor nos guíe. Y una de esas cosas es que nosotros tenemos que tener sabiduría, hermana, para resolver todas las cosas. Porque, como mencionaba, hay hermanas, hay esposas que no saben cómo guiar su hogar, no saben cómo resolver ciertas cosas, pero mire, aquí la palabra del Señor nos dice que cómo nosotros podemos resolver las cosas en momentos de dificultad, ¿verdad? Nosotros estamos ahí para ayudarle a nuestro esposo, realmente si él está pasando por un problema. Y si usted o su esposo están sirviendo en la iglesia, hay un problema en el liderazgo, si ustedes son pastores, si ustedes están sirviendo como matrimonio en la iglesia o empiezan a asistir a la iglesia y empieza a haber situaciones, problemas, ¿verdad? Y a veces la mujer nada más a veces escucha lo que el esposo dice, pero uno quiere ayudarle, uno de mujer quiere ayudarle y quiere aliviarle esa carga o esa preocupación que está pasando en el esposo, ¿verdad? Uno de mujer, hermana, lo que tiene que hacer es, dice la Biblia en Proverbios 2:3, que uno tiene que clamar por inteligencia y pedir entendimiento, pedir discernimiento, orar y, Señor, mira, mi esposo está pasando por esto, yo lo veo preocupado, yo lo veo que él está pensativo, que él se le va el sueño, que él no le preocupa tal vez la economía, le preocupan situaciones en la casa, conflictos en el hogar, problemas tal vez que él está pasando por parte de su familia, ¿verdad? Sus hermanos, su mamá, su papá, cosas que sean situaciones que se han venido, o problemas en el trabajo. Hay personas que tienen su propia compañía y el negocio empieza a decaer y todo eso le preocupa a nuestro esposo. Entonces nosotras tenemos que saber cómo ayudarle a nuestro esposo, cómo guiarlo, porque imagínese si nosotros somos gruñonas, si somos todo el tiempo mujeres que estamos de mal humor y para todo estamos gritándole al esposo y estamos hablando mal, obviamente, hermanos, pues todo eso trae un desánimo, trae un bajón al esposo, porque como decía mi esposo, él también tiene su corazoncito. Los hombres también sienten que no lo mencionen como la esposa, que no lo hablen como nosotras las mujeres, porque nosotras nos gusta hablar y decir todo lo que nos pasa y lo que no nos pasa, ¿verdad? Nosotras somos así, queremos desahogarnos y hablar lo que nos pasa. Ellos también. Lo que pasa es que la mayoría de los hombres son callados. Claro, hay hombres que también hablan y ellos confiesan y dicen todo lo que está en su corazón, pero hay hombres que son callados, hay hombres que se guardan, que se callan todas esas cosas, y nosotras tenemos que estar ahí, hermanos, para ver lo que le preocupa a nuestro esposo y ayudarle a resolver el problema. Por eso Dios nos creó, para ser su ayuda, para ser su compañera, para comprenderlo, no para estarle diciendo que hizo las cosas mal en el trabajo, o que no sabe cómo resolver los problemas, o que es un flojo, o que nada más está preocupado y no nos pone atención, ¿verdad? Entonces el Señor dice que nosotros tenemos que orar por sabiduría y por entendimiento también para ayudarle a él. Proverbios 2:9 dice: entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. Y eso es lo que nosotras tenemos que orar, hermana. Tenemos que ser hijas de Dios realmente, buscando la presencia de Dios, leyendo la palabra en oración, para cuando vengan esas situaciones, nosotros sepamos ayudar a nuestro esposo. Le demos una palabra de aliento, una palabra que los reconforte, ¿verdad? Porque hay hermanas que son muy gruñonas y para todo se enojan, o hay hermanas que no dicen nada, ¿verdad? Pero después andan ahí comentándole a la hermanita de la iglesia los problemas, andan divulgando en otros lados, y nosotros tenemos que cuidar, hermanos, y ser discretas en esas cosas. No tenemos que andar, aunque estemos pasando por situaciones difíciles, si usted quiere hablar con alguien, porque no vamos a decir que todo lo vamos a callar, ¿verdad? Como mencionaba, hay hermanas que sí, ¿verdad? Quieren hablar, pero busque una hermana de la iglesia o busque una hermana que cree que usted que la va a aconsejar por los problemas que usted está pasando, llena del Espíritu Santo, una anciana de sabiduría para que la sepa guiar a usted, porque si nosotros nos ponemos a decirle a todo mundo nuestros problemas, una persona nos va a decir de una manera y otra persona nos va a decir de otra, y lo que va a pasar es que nos van a confundir y nos van a hacer que nuestros pensamientos divaguen de un lado para otro.
No, y de todas maneras hacen lo que les da la gana. De todas maneras, aunque reciban 1,000 consejos, de todas maneras van a hacer lo que quieren hacer. Eso es algo que es inevitable. La mayoría de las personas escuchan consejos, pero de vez no les ponen atención. O sea, nada más van para desahogarse. Mucha gente va solamente para eso, para desahogarse. Y fíjese, hermana, que me pasó esto y eso y eso. Y la otra hermana, sus buenas intenciones, dice, oh, sí, pues ya dejé a su marido, ¿verdad? No, gracias, pues realmente no es bueno que lo hagamos. Pero fíjate, muchas de esas cosas suceden, me parece. Bueno, yo sé que esto es una cuestión de todos los tiempos, pero encontré un versículo que me llamó mucho la atención en la historia de Esther. Historia de Esther, en el capítulo 1, del 16 al 18, dice, en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo, la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan, el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey y habrá mucho desdén y enojo. Y eso es lo que está sucediendo en tiempos modernos. Ahora las mujeres están agarrando como ejemplo a todas estas mujeres empoderadas y liberales y feministas que no se quieren someter a un hombre de ninguna manera, así que no se quieren someter. Entonces lo vemos, yo siempre le digo a mi esposa, le digo, fíjate cuántos programas, cuántos comerciales salen ahora con este lenguaje, ¿verdad? Dice, oh, me siento empoderada porque tengo jeans.
¿De cuándo acá un pantalón?
¿En serio? O sea, por eso, pero es el lenguaje, es lo que sí, está en nuestra mente.
Es lo que nos empieza a meter en el inconsciente, en el subconsciente, ¿verdad?
Y eso hace, ¿verdad?, que se le levante un tipo de rebeldía en la mujer, que de por sí, ¿verdad?, está ahí presente. Pero ahora se vuelve con razones fundada en esta ideología. Dice, no, es que yo no me voy a someter a mi marido, si somos iguales. ¿Por qué me voy a someter a él? Yo también trabajo, yo también me merezco, yo también hago.
Y empieza a surgir como esa como igualdad, yo soy igual que él.
Yo soy igual que él. Y
yo también aporto a la casa.
Pero una vez más, no estamos aquí para hablar lo que la sociedad piensa, ¿verdad? Estamos aquí para dar un mensaje cristiano, de acuerdo a lo que es la palabra, dice.
¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros?
Para nosotros, eso es muy importante. Entonces, si puede trabajar, bien trabaje. Pero eso no le quita la responsabilidad hacia su marido. Eso es lo que estamos hablando este día. Le digo, aquí no estamos para hablar de machismo y de feminismo ni nada así, sino de lo que Dios quiere para nuestra relación. De cómo somos, bueno, más bien, cómo es la mujer, ¿verdad? La ayuda idónea del hombre. Cómo tenemos esa relación. No de acuerdo a la sociedad, porque vemos que la sociedad está confundida. No podemos guiarnos por los pensamientos de la sociedad que claramente está destruyéndose a sí misma. Tenemos que regresar a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea para nosotros, para que tengamos el matrimonio que quiere. Y luego, mira, me encontré esta anécdota, esta historia. Había un cónsul romano, se llamaba Marcus Porcius Cato, por ahí de los años 300 a.C. Y también tenía una protesta ahí a las puertas, ¿verdad? Tenía una protesta de las mujeres que querían también tener los derechos que tenían los hombres, porque los hombres tenían como el derecho a usar cosas caras, ¿verdad? Como, imagínate, puras cosas importadas de China, seda y cosas así, cosas caras. Y había unas leyes en contra de que las mujeres usaran cosas así de caras, porque, imagínense, o sea, honestamente, ¿verdad? A las mujeres les gusta comprar y comprar y comprar y comprar. Entonces, imagínense, en aquellos tiempos, ¿qué tal problema sería eso también? Y este dijo que no, ¿verdad? Que no. Y aquí está la razón que dice, si ahora vencen las mujeres en esa petición que tenían, ¿qué no intentarán? Tan pronto comiencen a ser sus iguales, ellas se habrán hecho sus superiores. Y eso es lo que estamos viendo justamente ahora, ¿verdad? Ahora, en tiempos modernos, ahora, ¿quiénes son las líderes de las compañías? Mujeres. ¿Quiénes están dirigiendo tráfico y la policía? Mujeres. O sea, ya no son iguales, allá son superiores. Y se está desbaratando completamente el plan de Dios. El plan de Dios era que el hombre esté arriba. Y digo, aquí no estamos hablando de machismo ni feminismo, ¿verdad? O quita esas palabras de aquí. Solamente es el plan de Dios. El plan de Dios. Una mujer sí puede ser la consejera del hombre, ¿verdad? Porque son sensatas. honestamente, son sensatas y ven muchas cosas que los hombres no ven muchas veces. Entonces, es importante que tengamos esto presente. Y ahora, muy rápidamente, porque ya el tiempo se ve muy rápido. Cosas que la mujer no debe hacer en la casa. Obviamente, ya hablamos de las quejas del hombre, ¿verdad? Pero cosas que la mujer no debe hacer en la casa es meter falsas doctrinas e ídolos a su casa, ¿verdad? O sea, parece que es obvio, ¿verdad? Pero, o sea, créame, hemos visto cosas así. Fíjese en Primera de Reyes 21:25, dice: ciertamente no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había convencido. ¿Ok? Por eso es cosas que no debe hacer la mujer. No meta ídolos, no meta falsas doctrinas, porque va a engañar a su familia. Y sabemos que el engaño lleva a la perdición. Y de eso estamos aquí, ¿verdad? Para hablar acerca de la perdición y la salvación. Y todas estas cosas que son a través de Dios y de su palabra. Aconsejar al hombre a hacer el mal. En Esther 5:14 dice: su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos de alto y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete. O sea, qué buen consejo, ¿verdad? Dice: mata al vecino para que no haya estorbos en tu vida. Eso no es ayuda idónea, ¿verdad? Porque ahí obviamente le fue mal al hombre que recibió el consejo. No le causará celos, eso es muy importante, no causar celos al hombre. Y parece que, o sea, es algo así inocente, empieza así inocente, ¿verdad? Pero imagínense lo que hace los celos en el corazón de una persona, ya sea hombre o mujer. Empieza a causar ira, duda, pensamientos asesinos, puras cosas malas salen de los celos. Solo porque alguien quiso incitar a alguien a ese sentimiento. Entonces, no lleve a su esposo a los celos. Porque usted necesita una vindicación o algo. No. O sea, eso es completamente fuera de los libros. No cause celos en nadie. Y también, sea más consciente de sus palabras, ¿verdad? En Proverbios 19:13 dice: el hijo necio es ruina de su padre y gotera constante las contiendas de la esposa. Eso es, créame, hay hombres que ya no quieren llegar a la casa porque ya puros pleitos hay. Yo sé que es igual con algunas mujeres, ¿verdad? No quieren llegar a la casa donde está su esposo porque puros pleitos. Pero es porque todo está fuera de orden, porque los hombres no hacen su rol, las mujeres no hacen su rol. Entonces, si queremos ser de veras felices, tenemos que someternos a lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacer eso.
Sí, por eso dice la palabra de Dios que la mujer se tiene que someter al marido, hermanas, porque él es la cabeza del hogar. Y como mencionaba mi esposo ahorita, estamos en un auge, ¿verdad? De lo que la sociedad presenta en todas las áreas, en las películas, en las novelas y
la política y
todo. La política en todos lados. Cómo ha entrado mucho el feminismo y también está entrando en la iglesia. Entonces, la mujer está dejando a un lado su responsabilidad como mujer y como hija de Dios y sometiéndose a la palabra de Dios, siendo nosotras obedientes, siendo nosotras mujeres que vamos a ayudarle a nuestro esposo. Y estamos viviendo en un tiempo de rebeldía en la mujer. Cómo la mujer se pone rebelde hasta dentro de la iglesia, cómo las mujeres, yo he visto hermanas, cómo tratan a sus esposos dentro de la iglesia, cómo le gritan, cómo tienen su carácter fuerte, no se ha dejado que Dios las dome, esa es la palabra, hermana, sí. Aunque se oiga feo, hay hermanas que no se dejan que el Señor las cambie, las modele, ¿por qué? Porque ellas no se dejan moldear, no se dejan que el esposo las gobierne. Muchas de ellas traen arrastrando, mire, muchas de ellas, hermanas, traen arrastrando cosas de su familia, cosas que vieron de ellas de niñas en su hogar, ¿verdad? Tal vez en su hogar era un hogar disfuncional, había ciertas cosas ahí con el papá y la mamá, cómo el papá trataba a la mamá y cómo la mamá trataba al papá, y eso afectó a los hijos, a los niños y a las niñas, y ellas crecieron viendo eso y dicen: cuando yo llegue grande, pues yo no me voy a dejar de nadie porque mi papá maltrataba a mi mamá. Pero ahora que estamos en Cristo, Dios quiere cambiar nuestro hogar, nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, y las hermanas siguen siendo rebeldes, desobedientes, no han sacado esos traumas de la infancia, no han sacado esos rencores del pasado, ¿verdad? De cómo usted tal vez le tiene coraje al papá porque maltrataba a la mamá, y usted trae eso en su corazón y eso lo viene arrastrando en su matrimonio, y usted no se deja que el Señor la cambie, la moldee, le cambie su vida, y empieza a ver esos problemas. Entonces, hay hermanas, yo sé que hay hermanas de carácter fuerte, pero tratan y luchan. ¿Por qué? Porque ellas buscan al Señor y tratan de someterse a la voluntad de Dios. Pero hay hermanas que de plano no, ¿verdad? Y entonces empiezan las separaciones y empiezan los divorcios. Hermano, y si usted se divorcia con este matrimonio y después se vuelve a casar, va a seguir llevando los mismos problemas. Usted puede pasar por 3 y 4 divorcios y matrimonios. Mientras usted no cambie, hermana, se va a seguir llevando y arrastrando los problemas de un matrimonio a otro. ¿Por qué? Porque usted no quiere cambiar.
Y para comenzar, ¿verdad? Obviamente eso está mal. No estamos recomendando divorcios ni matrimonios.
Pues no, ¿verdad? Claro que no. Por eso estamos diciendo esto. Porque el Señor quiere traer salud espiritual a nuestra vida, salud, y que Él quiere cambiarnos a nosotras como mujeres. Imagínense, pero hay muchas mujeres, y dentro del pueblo de Dios, lastimosamente lo voy a decir, hay muchas, como la esposa de Job, reniega de Dios y muérete. Imagínense, hermana, o sea, como nosotros, en lugar de nosotros ser la ayuda idónea, pues estamos siendo la ayuda errónea, ¿verdad? Cuando el Señor quiere que nosotros seamos una compañera adecuada. Entonces, dice en primera carta de Pedro 3:1, dice: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, estamos hablando de mujeres que están casadas con esposos que no son convertidos, que no son cristianos, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa. Mira, hermana, aquí habla la Biblia. Conducta respetuosa. Conducta correcta. Que nosotras nos vamos a comportar, aunque el esposo es un ogro, el esposo no es convertido, el esposo es esto. Cuando usted ora y ayuna y se somete a la voluntad de Dios, y usted clama para una transformación en la vida de su esposo, y por su conducta correcta, el Señor lo va a cambiar y lo va a transformar, porque a Dios le agradan las mujeres que se someten a sus esposos, aunque el esposo no se ha convertido. Pero ¿qué vemos en estos tiempos? No, pues mi esposo no es cristiano, yo no me voy a someter a él. ¿Por qué? Así hay muchas hermanas liberales y rebeldes en la iglesia. Por eso los esposos no se convierten. La hermana tiene 20 años en el cristianismo y el esposo 20 años, que posiblemente ya se debería de haber convertido, ya debería de haber venido a los caminos del Señor. Pero como la hermana no se somete, hermana, usted está faltando ahí con Dios, y el Señor no bendice ese hogar. ¿Por qué? Porque usted no se somete, ¿verdad? Y también aquí en primera carta de Pedro 3:4, lo que a Dios le agrada de una mujer, dice: de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Quiere decir que a usted la tiene en gran valor cuando usted es una persona de un espíritu afable y apacible. Pero vemos en estos tiempos muchas hermanas, ¿verdad? Desafortunadamente rebeldes, que no se someten al esposo, no se someten al liderazgo de la iglesia. ¿Cuántas hermanas hemos visto que usted está en el ministerio de mujeres, en el ministerio de niños, en el ministerio del banco de comida? Hay muchos ministerios en la iglesia y las hermanas sirven, y usted no se somete, no se sujeta al pastor, no se sujeta a la líder de ahí, o a las hermanas que están en la alabanza, ¿verdad? También usted se sube rinche y se va. Imagínese, hermana, usted no se somete al pastor, no se somete a su esposo, no se somete al liderazgo de la iglesia. Hay un espíritu de rebeldía.
Entonces, por consecuencia, no se somete tampoco a Dios.
Claro.
Sí, pero mira, aquí están las cualidades de una buena esposa. Y eso está en, más que nada, está en Proverbios 31, me parece. Fíjense, es una lista ahí que extraje, no voy a leer versículo por versículo, pero esa es la lista que está ahí. Las cualidades de una buena esposa: su esposo confía en ella. Y dígame, ¿qué tan importante es eso? El corazón de su esposo confía en usted. ella le trae bien y no mal. O sea, esa es verdaderamente ayuda idónea, ¿verdad? Si alguien le está trayendo el mal, ¿qué clase de ayuda es esa, verdad? O sea, si esa es mi ayuda, ¿para qué necesito enemigos? Es madrugadora y trabajadora. Y eso obviamente, ¿verdad? Se veía mucho más como la gente de campo. O sea, hay que aprovechar cada rayo de luz. Al momento que ya está el sol rayando, ya están las mujeres listas, los hombres listos para trabajar por las cuestiones del campo, ¿verdad? Pero eso quiere decir, en los tiempos modernos, es que no sea una mujer perezosa. Una mujer que se le despierta a las 12 del día. Oiga, ¿qué?
Sí hay, así es. Sí hay personas que tienen el ministerio del sueño.
Sí, sí, quieren vivir como José, ¿verdad? De sueños, nada más. Es buena administradora. Y eso es también muy importante para un hogar, para un hombre, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que un hombre traiga los millones de dólares a la casa si usted se gasta billones de dólares?
O sea, sí, porque el Dios nos dice que tenemos que saber administrar las bendiciones que Dios nos ha dado, las finanzas. Uh-huh. Y mira, hermanos, aquí es muy importante porque especialmente las mujeres, ¿verdad? Somos conocidas que gastamos más que los hombres y hay hermanas que de plano no saben organizar el dinero que el esposo le da o el dinero que los dos con tanto esfuerzo trabajan y entra al hogar, se gasta el dinero en tantas cosas. Mire, yo ayer estaba leyendo esto y wow, hermana, yo me sorprendo y hay que poner mucha atención, hermana, especialmente en estos tiempos que está la época de la vanidad en todo su auge, ¿verdad? En todas las mujeres y también hasta hay hermanas de las iglesias que andan en la pura vanidad. Fíjese, hermana, aquí estaba yo leyendo que las mujeres gastan tanto en productos de cabello, productos para el cuidado de la piel, tintes, cortes de cabello, maquillaje, productos para las uñas o manicure. Y según un estudio, en promedio una mujer gasta $350 al mes en su apariencia, $3,800 al año o $230,000 en toda su vida. Imagínense. No, pues ya hubiera tenido un negocio con esto, ¿verdad? Sí. Ahora, eso sin contar que la hermana quiere el último celular de moda, quiere la última tableta,
el mejor restaurante,
sí, viaje, sí. Su vaso Yeti y todas las cosas, y luego todas las cosas que quieren sus hijos, que cómprame el último iPhone, que cómprame el último Google, no sé qué, imagínense, si nosotras no sabemos ahorrar, pues no estamos siendo sabias en lo que Dios nos ha dado.
Sí, y también es generosa, es digna y fuerte. Eso es importante, ¿verdad? Y no se refiere obviamente a que es fuerte de fuerza física, sino en su carácter. Es fuerte, o sea, también cuando hay que ponerse los pantalones, pues se ponen los pantalones, es firme, ¿verdad? Es fuerte en ese aspecto, es espiritualmente fuerte. Abre su boca con sabiduría y enseña. O sea, no nada más abre la boca para estar gritando al esposo. No, es también imparte sabiduría con lo que habla. Es temerosa de Dios. Pues, obviamente, ¿verdad? En un matrimonio cristiano, tiene que ser la mujer temerosa de Dios. Si no, estamos en problemas. Es bendecida por su esposo e hijos. Y eso es también bien importante, que uno como hombre reconozca lo que la mujer hace. Los hijos vean, ¿verdad? El ejemplo que tiene la madre. En 1 Corintios 7:3 dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Y yo sé que ahí en ese párrafo está hablando acerca de las relaciones íntimas, pero también es un aspecto más grande. Tenemos un rol como hombres y tienen un rol como mujeres y los dos nos debemos uno al otro. En Efesios 5:22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. Entonces, si usted se somete a Dios,
se va a someter al esposo.
No le debería ser difícil someterse al esposo. Pero aquí vemos cuando las mujeres no se someten a Dios. ¿Por qué? Porque a todo le ponen peros, todo está en rebeldía. Y dice, a mí no me van a hacer que yo haga esto. O sea, obviamente está su autoridad sobre la autoridad de cualquier otra cosa. Y eso va a causar problemas, ¿verdad? Es una persona que no es una ayuda idónea. Así que le recomendamos que medite estas cosas. Y si usted encuentra este mensaje de valor para usted o también lo considera de valor para otra persona, páseselo, mándele el link, claro, mándele el like, compártalo. Y pues no tenemos ya más que, o sea, hay más que decir, ¿verdad? Pero el tiempo se nos acaba.
Sí.
Es que es importante que mantenga esto. Usted también en mente, ¿verdad? Que sea mansa, sea la ayuda idónea que Dios ha querido para su esposo.
Claro que sí, nada más para ya terminar, es en Eclesiastés 4:9, dice la palabra del Señor que es, son mejor dos que uno. Hermana, Dios nos ha hecho dos, al esposo y a nosotras, para que nos ayudemos mutuamente y seamos de bendición, para que mi esposo sea de bendición para mi vida y yo sea de bendición para mi esposo. Entonces los dejamos con este mensaje, compártalo, de like, envíeselo a sus amigas, a sus hermanas, a las hermanas.